SER Podcast.
Continuamos en Ser Historia, pasamos de página y nos acercamos al mundo de la ciencia, con esa historia de la ciencia, ciencia e historia 2.0, que hacemos cada pocas semanas con nuestro compañero Pablo Arias. Pablo, bienvenido una semana más a Ser Historia.
Hola Nacho, bien hallado una semana más, es un placer estar aquí.
Hoy nos vas a hablar del el hombre de la manzana, de Newton.
Sí, sí señor. Bueno, hay que decir, vamos, en nuestra sección, lo repetimos una vez más, hablamos de la ciencia y de la historia. Y hoy vamos a comentar uno de esos casos históricos que ha llegado hasta nuestros días. Has dicho que vamos a hablar del hombre de la manzana, sí, vamos a hablar de Sir Isaac Newton. Pero también hay que decir una cosa, que si nos ponemos a hablar de Isaac Newton, nos da para un par de temporadas en cada una de las secciones. Así que hoy vamos a hablar de lo que yo he llamado Isaac Newton y el canto de un duro.
El canto de un duro, que los millennials no sabrán lo que es. El duro era la moneda de 5 pesetas.
No,
y el canto del duro, cuando se decía, dura menos que el canto de un duro, lo que tarda el duro en girar y al final aparecer plano, quedarse plano contra la mesa, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Newton?
Pues ahora te lo voy a contar, vamos a desgranar esta historia poco a poco. Bueno, decir, en primer lugar, que Isaac Newton ha sido una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad. No, como digo, no vamos a desarrollar aquí su legado porque nos llevaría mucho tiempo. Científico polifacético, polímata, que es una palabra que te gusta a ti, físico, matemático, profesor de la Universidad de Cambridge, etcétera. De hecho, en un capítulo, recordarás, cuando hablábamos de la transmisión del sonido, hablamos de él porque era amigo de don Samuel Pepys, que fue una figura en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII muy importante. Y vamos a hablar de ello.
Venga, empecemos. Cuéntanos.
Vamos a empezar. Poco a poco, ¿eh? Bueno, como dijimos entonces, lo que nos ha llegado de cómo era Newton, es decir, lo que nos han contado sus conocidos y allegados, es que desde jovencito tenía una personalidad peculiar. No debía de tener muchos amigos y era un personaje solitario. De hecho, son muchas las anécdotas ya cuando era mayorcito de cuando se ensimismaba en sus pensamientos, que dejaba todo, bueno, dejaba de asearse, dejaba de incluso de ingerir alimentos, tiene muchas anécdotas. Pero hay que decir que a finales del siglo XVII, es decir, en 1689, decidió ser un poco más conocido, abrirse a la sociedad, no solamente en el ámbito académico, que ya lo era, sino dar un paso más. Y contrario a que la Universidad de Cambridge mudase al catolicismo, como era la intención del rey Jacobo II, Newton fue elegido miembro del Parlamento inglés en representación de la Universidad de Cambridge. Aunque, bueno, también hay que comentarlo que su labor en la institución no... Bueno, ¿cómo decirlo? Que no fue muy fructífera, vamos. Al menos no tanto como se esperaba de él.
¿A qué te refieres, no? Porque siempre idealizamos, bueno, a veces a los grandes personajes, pero ¿qué es lo que se esperaba aquí de Newton?
Claro, a ver, a priori, contándolo. Yo era muy pequeñito en la época, pero si a mí me cuentan que Newton ha sido parlamentario, yo esperaría de él pues unas brillantes intervenciones, el cómo dirigir con mucha lógica sus discursos, pues no. Durante aproximadamente unos 12 años que duró su etapa como parlamentario, solamente consta en las actas de la institución una intervención en la Cámara, y fue, se levantó, pidió la palabra, y fue para advertir de que una ventana estaba abierta por la que entraba frío. No se conoce ninguna intervención más,
bueno, pues
de 12 como, años de parlamentario.
Como muchos políticos, bueno, de ahora, ¿eh? No cambia tampoco el perfil.
Sí,
¿no?
También tienes razón. Bueno, y ahora les escriben los discursos. Va, a lo que voy. Pero este igual fue el primer paso de lo que vamos a contar, porque bueno, vamos a obviar muchos pormenores porque no tenemos tiempo suficiente. Y hay que decir que gracias a su faceta pública, gracias a ser parlamentario, fue nombrado guardián de la Casa de la Moneda en 1692 y se trasladó a Londres con un objetivo: hacer de la libra la moneda más estable del mundo.
Es decir, tenemos a un científico en un trabajo de funcionario y al final nos hemos quedado con esa tarea de científico que, bueno, a nada que hiciera, no solamente con la ley de la gravedad, pues hizo ya muchísimo más, ¿no? Que como político, como funcionario, ¿no?
Bueno, vamos a ver, Newton hizo muchísimas cosas más. Pero mira, me acabas de abrir un punto. Un capítulo lo vamos a dedicar a políticos científicos, que fueran físicos. Voy a poner un ejemplo, ahora mismo. Angela Merkel era física, ajá, que lo sepas.
Fíjate.
Bueno, pero vamos, sí, es muy curioso.
Rubalcaba, ¿no? Rubalcaba también era físico, ¿no?
Sí, Rubalcaba era químico.
Químico.
Rubalcaba era químico. Uh-huh. Y también, bueno, ya te digo, hay un elenco, no hay muchos, pero hay un elenco de personajes que, bueno, que pueden ir. Bueno, a lo que voy. Newton es nombrado ni más ni menos guardián de la Casa de la Moneda. Y el encargo se lo tomó con mucho rigor, como se tomaban las cosas. Pero vamos a contar la situación. Las monedas, es decir, las monedas físicas, es decir, lo que llevamos en los bolsillos, y en general, y las libras en particular, contaban con muchas deficiencias en la época. Su troquelado era muy irregular. La diferencia que había de unas monedas a otras, dependiendo de dónde se hubiesen fabricado, eran muy diferentes. Y las libras, otras monedas también, pero las libras en particular, la mayor parte estaban compuestas de aleaciones de oro y de plata, y estaban obsoletas, estaban muy desgastadas, así que Newton se propuso una tarea titánica y muy costosa, por cierto, que se denominó el gran reacuñado. Se trataba de sacar de la circulación las monedas en mal estado y, tras fundirlas, volver a acuñarlas de tal modo que se rejuvenecía la moneda circulante. Pero fue ahí cuando constató que aproximadamente el 20% de las monedas en circulación recibidas, que estaban en malas condiciones y dispuestas a ser reemitidas, eran falsas.
¿20%?
Y aquí comenzó su... El 20%.
Eso es...
Y aquí comenzó su... Sí, él se propuso combatir la falsificación. Esto es una bestialidad.
Claro, eso puede hundir la economía de un país. El 20% es una quinta parte, una barbaridad.
Uh-huh. Bueno, Nacho, pues eso es lo que, cómo estaba la situación. Pero hay que decir, a ver, que en aquel tiempo, en Inglaterra, la falsificación de la moneda era considerada como alta traición. Y su castigo era la horca y el desmembramiento. Y ahí empezó su tarea investigadora. Fíjate, como si fuera Sherlock Holmes, Newton disfrazado, el bueno de él acudía a tabernas para enterarse de cómo era el negocio de la falsificación y desenmascarar a sus responsables. Y bueno, nos vamos a ahorrar muchos detalles, pero hay que decir que llevó a cabo un centenar de investigaciones y logró llevar a la justicia y ajusticiar a 28 falsificadores de monedas. Decían que era un gran investigador, incluso como policía.
Te voy a decir, o sea, tenemos a un físico, tenemos a un político, tenemos a Sherlock Holmes.
Tenemos a Sherlock Holmes.
Totalmente, pero Newton era un crack, ¿no?
Claro, pero eso también tiene que ver, eso todo es lógico, si tú tienes una gran capacidad, o tienes la posibilidad de tener una gran capacidad deductiva, que no tienes solo que investigar en ciencia, también puedes investigar en cualquier otra cosa. Pero ahora llega lo mejor, Nacho. Todo lo que he dicho hasta ahora es la introducción. ¿Qué sucedía? Que los métodos de falsificación que tenían, hemos hablado de las irregularidades en el troquelado de las monedas, de que no eran homogéneas, que las que se fabricaban en un sitio con las que se fabricaban de otro era, bueno, tenían grandes diferencias. Pero uno de los métodos que tenían era el limar las monedas de oro y plata, el borde. Limaban el borde de tal manera que las monedas era casi imperceptible esa sisa de oro y de plata. La limaban y era muy difícil distinguir una limada de otra que no había sido limada. Y con ese material, con ese oro y con esa plata, lo volvían a fundir y, pues bueno, volvían a tener no solamente monedas, podían hacer otro tipo de cosas. Y ante lo cual, la mente privilegiada de Newton encontró una solución. Si en el canto de las monedas imprimiésemos un rayado o una inscripción, cualquier alteración sería detectada. Así que lo puse en práctica. De tal modo, Nacho, que esta solución, que fue buena a finales del siglo XVII, continúa en nuestros días. Si nuestros oyentes reparan, en el canto de las monedas actuales se encuentran rayas o texto de alguna inscripción. Pues bien, que sepan que fue Sir Isaac Newton el responsable, el que ideó esta solución.
Me parece interesantísimo cómo podemos indagar en detalles de en este caso del físico del hombre de la manzana, pero que su inteligencia va mucho más allá, ¿no? Incluso es cierto que yo tiro ahora el bolígrafo sobre la mesa, ahí lo escuchamos y cae por la ley de la gravedad, que podemos explicarla gracias al pensamiento y a las fórmulas que planteó Newton, pero también en nuestra cotidianidad, en la manipulación con esas monedas, también lo tenemos presente, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir una cosa, que es que si no mis colegas físicos me pegan, que la explicación que hemos dado, que has hecho tú muy brillantemente, de dejar suelto el bolígrafo y que caiga en la mesa, no sirve bien para las escuelas y los institutos. En ambientes más elevados, eso hay que decir que no es cierto, pero ya dedicaremos un capítulo para hablar de esto, ¿vale?
Claro que sí. En esta ocasión queríamos contar esta historia más desconocida de la figura de Isaac Newton y ese canto de un duro. Habría que decir, pues, sí, una moneda de una libra, de un chelín o lo que fuera. Y como siempre, Pablo Arias, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Hay que decir que este capítulo queda dedicado, cómo no, a Sir Isaac Newton y el legado que nos dejó, y que cuando veamos el canto de un duro nos acordaremos de él. Gracias, Nacho.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.